a blissfully faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Permítanme que les cuente durante los próximos 4 o 5 minutos una historia oscura, ¿eh? Una historia bastante, en fin, extraña, que tiene como lugar de origen la localidad coruñesa de Castiñeiras. Resulta que allí, de repente, sin que se sepa muy bien el porqué, ni sobre todo quiénes, la noche del pasado domingo, aparecieron un montón de tumbas profanadas. Es decir, los nichos levantados, las cajas fuera de su sitio y los cuerpos que hay dentro de las cajas absolutamente al descubierto. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? Todos son preguntas de momento que no tienen respuesta, Lorena López Lobo.
Así es, en la pequeña localidad de Castiñeiras, en el municipio coruñés de Ribeira, no se habla, Luis, de otra cosa. Sus 1.400 vecinos aún no se han repuesto del susto, a pesar de que los nichos ya han sido tapiados y el cementerio ha vuelto a reabrir sus puertas. No dan crédito a lo ocurrido y se mueven entre la consternación y el desconcierto.
Es peor que terrible.
Esto no tiene nombre.
Hasta da ganas de llorar.
Es que si lo cuentas, una película.
Fue una vecina la que este pasado lunes dio la voz de alarma cuando al entrar por la mañana en el camposanto descubrió que varios nichos habían sido profanados, en concreto 7, situados todos ellos en la parte baja, pero separados entre sí de muchos metros y en distintas calles del cementerio, no estaban todos juntos, sin relación ni parentesco tampoco entre los difuntos. Algunos eran cadáveres ya antiguos y otros relativamente recientes.
Ahí estaba una prima mía, esa la sacaron para afuera.
Y una aquí, una allí, una allá.
Así lo contaba este hombre a Telecinco. La Policía Nacional se hizo enseguida a cargo del caso y los especialistas tomaron huellas y recogieron pruebas de todo. Encontraron, como contabas, ataúdes abiertos, los sudarios y los huesos de los difuntos esparcidos por el suelo.
Esa gente no es normal.
¿Para qué vienen aquí?
Se barajan por el momento varias hipótesis, que los nichos hubieran sido profanados en busca de joyas u otros objetos de valor, o bien que estemos ante algún tipo de ritual satánico.
¿Qué joyas se pueden llevar? Hoy en día no, alguna vez pudo ser.
Algo macabro, cosas muy rarísimas.
Lo cierto es que no es la primera vez, Luis, que se profanan cementerios aquí en España. Los ladrones de tumbas existen. Allí en Galicia hubo hace poco otro caso similar. Me contaban desde La Voz de Galicia, un periodista, donde también se abrieron en concreto 7 tumbas y tampoco se llevaron nada. Y el pasado mes de diciembre la Guardia Civil detuvo a 5 personas por desvalijar una veintena de camposantos en Toledo. Pero en esta ocasión era distinto, porque no llegaban a abrir los féretros. Solo robaban los crucifijos de bronce para venderlos al peso. Llegaron a atesorar más de 850 por valor de 450.000 euros e incluso una figura de un ángel valorado en 30.000.
Bueno, déjenme que hable con don Ricardo Villaverde, que es el párroco de la iglesia del Buen Pastor en Castiñeiras, en La Coruña, el hombre que ha tenido que hacer frente a esta situación, a esta escena verdaderamente terrible. Don Ricardo, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Ricardo, cuénteme qué es lo que ve usted cuando entra en el cementerio, alertado por los vecinos, y sobre todo, qué estado de ánimo se despierta dentro de usted cuando ve lo que ve.
Yo diré que me enteré porque me avisaron, porque no estoy las 24 horas por allí ni voy todos los días. Me llegué y había allí personas ya deseando entrar, pero estaba la policía que no los dejaba entrar hasta identificar los cadáveres y comprobar lo que estaba y que hicieran las pruebas de, bueno, si podían recoger huellas y todo eso. Lo que hicieron fue abrir siete tumbas. En una había dos, del marido que había muerto hace ya varios años, y murió la mujer hace 2 meses o así, y metieron de nuevo los restos en una bolsa y al quitarla pues revolvieron todos los huesos, que parece ser que han llevado alguno. Eso indica que hay algo de brujería o satánico.
Claro, eso le iba a preguntar, don Ricardo. Yo no conocía exactamente el detalle de que efectivamente ya estuviera confirmado que algunos de los huesos de las tumbas profanadas habían desaparecido. Usted tiene ya muchas horas de vuelo como sacerdote. ¿Usted había visto algo igual? ¿Le suena que este tipo de ritos, lo digo porque en Galicia se han producido algunos acontecimientos relativamente parecidos en un pasado reciente, puede ser que se esté poniendo de moda este tipo de ritos satánicos?
Ay, pues... Yo personalmente no vi rito ninguno. Ahora, sí puedo decir que incluso ayer alguien me llamó por teléfono para decirme que los que fueron allí fueron mandados por gente de esos grupos, ¿no? Y hay ciertos sitios en donde hacen esos ritos negros o satánicos o como quieran llamar, y que incluso me contó que si no cogían la ceniza, que llevaban los huesos, que los huesos los quemaban y los convertían en ceniza, y con ello hacían esos ritos negros. Me indicó algunos sitios en donde hacen eso, pero yo, como no vi nada, no puedo asegurar que es así, ¿no?
Me imagino, de todas maneras, don Ricardo, que si usted recibe esa llamada y la policía está investigando qué es lo que puede haber pasado o qué puede haber, digamos, originado la profanación de estas 7 tumbas, usted se lo ha comentado a la policía para que la policía tenga hilos de los que tirar en la investigación.
Sí, pero ya estuvo ahí, ya escuchó, ya allí estuvieron muchos, porque estuvieron de uniforme y estuvieron policías de paisano y siguen, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es que allí apareció encima de unos panteones unas tejas movidas, apartadas por un lado por el otro, rota parte de una uralita, lo cual indica que quisieron entrar por allí para llegar a algún cadáver, pero se encontraron con la placa y ya no hicieron nada, dejaron todo así, ¿no? Y yo no puedo decir más, es decir, yo llegué, sí, aporté el libro de Policía Sanitaria para identificar las tumbas y los nombres, porque en ese libro se pone nombres, la calle, el número del panteón, el hueco donde están, y bueno, fue la forma de ir localizando cada uno de ellos. Y después ellos llamaron a las familias, no dejaron entrar a la gente hasta que estuvo eso aclarado, porque había cientos y cientos de personas ahí a la puerta y cientos de coches que invadían toda la explanada que hay delante del cementerio y llegaban hasta el campo de la Cieiteira, del Club Ribeira, y también hacia abajo también. Bueno, eso fue una, claro, algo alarmante. Yo coincidió que lo tomé con cierta serenidad y fui a buscar el libro a casa, al despacho, y eso, estuve con los policías allí identificando, ¿no? Después, cuando me marché de allí, iban a ser las 3, vi que había unos que estaban allí medios desesperados porque se enteraron de que eran su madre, no sé, dicen que eran gitanos, no sé. Yo hablé allí con uno, que él estaba tratando de consolarlos, me le dije, mira, no deje que pase mientras esté así fuera la caja de la madre y esté abierta, sino que por lo menos que lo metan dentro, aunque le falte la tapa, para que no encuentren tan
claro. Es razonable y además seguro que ese comportamiento, esa sangre fría que usted ayer pudo aportar, ha contribuido a que los ánimos se serenen. Don Ricardo, no le quiero entretener más. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, por habernos contado lo que ha ocurrido en Castiñeiras y ojalá que sepamos pronto quiénes son los responsables de este tipo de barbaridades para que no se vuelvan a producir.
Y no sé lo que buscaban en otros sitios que hay una capilla abierta, pero tiene unas secciones de sacristía, es en donde está el incensario, la agua bendita, los libros, para cuando hacen el rito allí, como hay algunos que no lo llevan a la iglesia, sino que hacen ya el rito allí. Y del otro lado es para guardar escalera y esas cosas. Pues rompieron esas dos puertas que son, no fueron capaces de abrirlas, la rompieron. Y abajo, en donde está la sala de autopsias y el frigorífico para dos cuerpos, dos difuntos, también rompieron la puerta. En fin, yo no sé lo que buscaban, sinceramente, no sé cuál sería el objetivo que ellos pretendían con eso.
Bueno,
¿no?
Eso ya queda en manos, claro, que queda en manos de la policía.
Sí, está en manos de la policía. Hoy le fui a decir si habían visto aquello y del tejado y me dijeron que sí. Y ahora cuando, porque estoy en otra parroquia, que voy a tener una celebración ahora por la tarde, y pasé porque el jefe de policía me preguntó, oye, ¿y qué hay en aquel sitio que está cerrado allí que no miré? Bueno, pues aquel es el quemador de restos, de cajas, de todo eso que se puede quemar. Es el quemador de restos. También piden que haya en el cementerio eso. Y hoy, ahora viniendo, porque hice una pequeña desviación y fui allí, lo abrí porque está cerrado con llave y no hicieron nada, allí no le tocó.
Bueno, menos mal que no ha llegado hasta ahí el desmadre. Don Ricardo, una vez más, muchísimas gracias y un saludo muy cordial por atender nuestra llamada.
Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Gracias.
Seguimos ahora, amigos, 13 minutos para que sean las 5, las 4 en la Comunidad Canaria, el rastro de las noticias más destacadas del día. Saben ustedes que uno de los acontecimientos informativos que más nos preocupan tienen que ver con los sucesos que se produjeron ayer por la tarde después de que los Mossos de Escuadra detuvieran al rapero atrincherado Pablo Hasél en la Universidad de Lérida. Saben que está condenado por injurias a la corona y por enaltecimiento del terrorismo. Bueno, sus seguidores han provocado toda clase de altercados violentos en las calles de diferentes puntos de Cataluña, en Barcelona, en Vic, en Gerona, en Lérida principalmente, aunque también en otros lugares. Hay quema de contenedores, hay ataques a la policía y a sus coches con bengalas, con piedras, con adoquines. Esos sucesos ayer acabaron con 18 detenidos y casi una veintena de agentes policiales heridos. Y para esta tarde, y esto es lo más preocupante, hay previstos nuevos actos de protesta y tanto el gobierno catalán como los Mossos de Escuadra no han disimulado la preocupación que tienen por la escalada de la violencia y lo que pueda producir en los acontecimientos de esta misma tarde. Leticia Vaquero.
El rapero, antes incluso de ser detenido ayer por la mañana en el rectorado, llamó a sus seguidores a desobedecer y a enfrentarse al miedo. Y dicho y hecho, ya ayer por la tarde cientos de personas se concentraron en Barcelona y en 80 poblaciones de toda Cataluña para pedir su libertad. Lo que parecían protestas pacíficas, escuchando canciones del rapero de fondo, se acabaron convirtiendo en batallas campales solo una hora después de comenzar, con cargas policiales incluidas. Las violentas protestas provocaron destrozos en 40 locales de Barcelona, quemaron 50 contenedores, saquearon 25 entidades bancarias y, lo que es peor, atacaron dependencias judiciales e incluso trataron de entrar en la comisaría de los Mossos de Vic, la cual sufrió importantes daños y donde 11 agentes resultaron heridos. Ante la gravedad de los acontecimientos, que es previsible se puedan repetir hoy, el consejero de Interior en Cataluña, Miquel Samper, ha comparecido con el portavoz del Cuerpo de los Mossos de Escuadra, Juan Carlos Molinero, para hacer balance de los daños, pero también para pedir que cese la violencia.
Nosotros desde Interior siempre defenderemos el ejercicio de los derechos fundamentales, tales como la manifestación, la protesta, la huelga y todos los que sean necesarios. Pero también defenderemos el ejercicio o la defensa del derecho a la integridad física, antesala del derecho a la vida, que no es nada menor, como ustedes entenderán. También la defensa del derecho a la propiedad. Hago un llamamiento a la paz.
Mientras la preocupación va en aumento, partidos como Unidas Podemos insisten en modificar el Código Penal para que lo que ellos llaman la expresión artística esté amparada por el derecho a la libertad de expresión, a pesar de incitar al odio o de enaltecer el terrorismo, como Hassel hizo en sus canciones. Las cuales, por cierto, al menos una de ellas, ayer pudimos escuchar en el hemiciclo gracias a un diputado de la CUP. Y hoy, en la sesión de control al Gobierno, la lideresa de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha sacado el asunto acusando al socio de Pedro Sánchez de incendiar las calles. Es algo a lo que el presidente no ha querido responder.
No es normal que en Cataluña hayamos sufrido otra vez otra noche de altercados. Estos disturbios, además, están impulsados por su vicepresidente, por sus socios de gobierno. Ellos señalan a los jueces y los radicales queman las calles. Es el apreteu del señor Iglesias y sus socios separatistas.
Todos tenemos que sacar lecciones de lo que ha ocurrido el pasado 14 de febrero. El pactar con la ultraderecha trae consecuencias, señoría. Y por tanto, yo lo que le pido es que ustedes y el Partido Popular rompan sus pactos territoriales y locales con aquellos que les están comiendo de la otra derecha.
A pesar de no haber recogido el guante, el presidente del Gobierno, Unidas Podemos, ha pasado a la ofensiva a través de Jaume Asens, su presidente en el Congreso, y ya esta misma mañana le ha pedido al Ministerio de Justicia formalmente el indulto de Hassel y por la vía urgente.
Bueno, aquí, digamos, la parte política, que en este momento nos interesa menos. Yo creo que hay que centrar el interés en lo que pueda pasar esta tarde, teniendo en cuenta lo que pasó ayer. Es decir, ayer se produjeron esas manifestaciones violentas. Hoy se nos dice que puede ser que vuelvan a producirse este tipo de manifestaciones y hay que, por lo tanto, estar prevenidos para lo peor. Don David Miquel, portavoz del Sindicato de Policía de Cataluña, SPC, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Bueno, don David, cuénteme una cosa. ¿Ustedes tienen la sospecha de que hoy podemos vivir una segunda jornada tan desagradable y violenta como la de ayer?
Pues a ver, si alguien cree, como el conseller, que creo de manera, esto es una valoración que quizás no deberíamos hacerla, pero nosotros tenemos muchos defectos, pero el de callarnos no es uno de los que tengamos. Si de manera pueril, desde un atril, algún responsable político cree que a este tipo de individuos, por pedirles que no ejerzan la violencia, lo van a dejar de hacer, pues hombre, usted mismo me ha entrevistado muchísimas veces por los mismos hechos. No es la primera vez que Cataluña, Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, abrimos telediarios nacionales e internacionales por este tipo de altercados. Entonces, ahora la excusa es un rapero, pero antes de que esto haya pasado, pues han pasado muchísimas otras cosas que cuando ellos deciden desestabilizar lo que sea, quemar lo que sea, saquear lo que sea y agredir lo que sea, pues lo hacen y lo amparan o dicen ampararlo bajo su derecho a la libertad y si no lo haces, pues directamente eres un fascista que estás oprimiendo su libertad, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos acostumbrados, pero insisto, si alguien cree que esta tarde o este fin de semana, porque han dicho que, bueno, esta tarde, pero que el fin de semana van a seguir. Entonces, en estas concentraciones, yo no sé en el nivel, yo no sé si al final van a hacer caso de lo que ha dicho el conseller, pero si alguien cree que este tipo de personas es controlable de esta manera, simplemente pidiéndoles que se porten bien, pues hombre, me parece que es, un poco pueril. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues no lo sé, no tengo la bola de cristal, me encantaría. Veremos esta tarde, pero intuimos que se va a volver a repetir un poco las escenas que tuvieron que vivir ayer mis compañeros.
Bueno, ahora hablaremos de las palabras del conseller y de la posible desprotección que sientan también los policías por parte de las autoridades políticas, pero me interesa mucho, por ceñirme a lo que pudiera eventualmente pasar esta tarde, comentar con usted algo que no sé muy bien cómo interpretar, porque me cuentan que desde las redes sociales están desconvocando los actos de esta tarde con la idea de pasarlos al fin de semana, aunque también hay quien dice, ojo, que eso puede ser una maniobra de distracción para pillar más relajada a las fuerzas del orden y entonces volver a montar la mundial esta misma tarde. ¿Cómo lo ve?
Sí, pues efectivamente, no dejan de utilizar técnicas de guerrilla urbana, y entonces, pues como buenos guerrilleros, si me permiten esta expresión, pues ellos juegan sus cartas, ¿no? Y entonces, pues hacen correr por redes que a lo mejor pues hoy ocurría algún mensaje que querían desconvocar para descansar, fíjese la palabra, para descansar y acudir el fin de semana con más fuerza a la lucha. Entonces, esto no sabemos si realmente será así y harán caso, o por el contrario, pues es simplemente una maniobra para despistar. En todo caso, nosotros, aunque pequemos de exceso, creo que hoy lo que tienen que hacer los responsables políticos y policiales del Cuerpo de Mossos de Escuadra es hacer un dispositivo de máximos que por lo menos vaya encaminado a proteger a los compañeros. Ayer vimos compañeros de seguridad ciudadana que no tienen ni la formación ni tienen el material de orden público haciendo lo que buenamente podían porque no habían dotaciones de orden público para proteger, por ejemplo, la comisaría de Vic. Entonces, está muy bien ir a visitarla después y hacer ver que nos preocupamos. Todo esto está muy bien, pero los sindicatos llevamos años, repito, advirtiendo, y estamos a nivel 4 de seguridad. Esto han sido 4 pedradas y nadie llevó gasolina. Si no hubiéramos visto imágenes de la comisaría ardiendo. Pero esto, insisto, esto eran 4 piedras y rompieron los cristales y evidentemente no se tiene que permitir, etcétera, etcétera. Pero imagínese lo que puede pasar con alguien con un arma larga entrando con otro tipo de atentado terrorista, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí esperemos que nos empiecen a hacer caso, que se tomen en serio lo que es la seguridad estática y dinámica de las comisarías, esperemos que escuchen a los sindicatos y que empiecen a darle a la gente de seguridad ciudadana, que son los patrulleros, un mínimo de formación en orden público y material, por lo menos, aunque estén los edificios de las comisarías, por si tiene que volver a repetirse esto y no llega ninguna dotación a tiempo para protegerlos, que puedan hacer el trabajo mínimamente bien para evitar básicamente heridos, porque tenemos unos cuantos heridos. Y a partir de aquí, pues, bueno, queremos pensar que esto es una línea roja, pero es que, claro, nos han dicho tantas veces que no se iba a cruzar ninguna línea roja más y cada vez van un poquito más allá, ¿no? Ahora la línea roja que acaban de cruzar es la de un ataque a una comisaría. Entonces, ¿la siguiente cuál será? ¿Agredir de manera muy seria o incluso fatal a un policía? ¿Cuál va a ser lo siguiente? ¿El siguiente trofeo que van a querer ganar esta gente cuál es? Entonces, hay un problema serio de que se ha perdido el principio de autoridad y no lo hemos perdido los Mossos por no ser profesionales, por no entregarnos, por no tener claro lo que es un cuerpo policial y cómo tenemos que trabajar. No ha sido por eso, ha sido porque de manera sistemática y durante mucho tiempo han ido mermando o bien por cesiones políticas con socios para quedar bien y no romper equilibrios políticos, o bien por lo que sea han ido cada vez mermando más la capacidad de la policía. Y también hemos advertido los sindicatos que hay que ir con mucho cuidado, porque cuando un cuerpo policial pierde el principio de autoridad, además de peligroso para los propios policías y, por supuesto, para los ciudadanos, porque ayer no solo fue un ataque a la policía, ¿eh? Hubo muchos ciudadanos que hoy no han podido ir a trabajar con su vehículo porque se lo han quemado, o no han podido abrir su negocio porque se lo han destrozado. Entonces, esto también, o sea, esta gente que los denominan antisistemas, yo creo que son más antisociales que antisistema, porque van contra la sociedad, no van contra el sistema.
A propósito de esa reflexión, don David, perdone, de la falta de autoridad, ¿eso explicaría un hecho que para mí es muy llamativo, de que, por ejemplo, en Vic se atacara la comisaría de los Mossos, pero no el de la policía local, que está solo a 150 metros?
Pues ahí lo tiene. El enemigo a batir es los Mossos de Escuadra, porque han simplemente, fíjese el delito que han cometido la policía, ¿eh? En un Estado democrático, que un juez ordena a un cuerpo policial a cumplir una orden suya, y cuando lo hacemos, como policía judicial que somos, entonces ya directamente focalizan todas las ideas hacia nosotros. Oiga, yo no voy a entrar a valorar si el señor este que canta está bien condenado o no bien condenado. Este papel no le corresponde a la policía. Lo que no es de recibo es, y es que además, fíjese, hemos entrado en una espiral, como le decía, de cuando un cuerpo policial pierde el principio de autoridad, y se lo hemos advertido esto muchas veces a los responsables de interior, llevamos mucho tiempo diciéndolo, que es que recuperarlo cuesta 3 veces más. Y entonces, cuesta muchísimo más recuperar el principio de autoridad que mantener el que tienes cuando tienes por lo menos un poco. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre hoy, vamos a ver las reacciones, pero intuimos que va a ser también una noche movida, y si no lo es hoy, este fin de semana creo que también pues vamos a ver imágenes como las que lamentablemente ayer tuvimos que ver. Entonces, simplemente vamos a ver hasta cuándo los que pueden tomar las decisiones, que lamentablemente, créanme, que si las tuviera que tomar yo, las cosas irían de otra manera, hasta que decidan que esto se ha acabado y que tienen que empezar a recuperar el principio de autoridad, no de los Mossos, de cualquier tipo de policía. O sea, claro. Esto es impensable. En cualquier país democrático serio es impensable.
Está claro. Y además le agradezco de corazón que nos haya hablado con tanta claridad. Nadie se puede decir las cosas más altas, pero no más claras. Y eso
yo creo que no.
Desde luego que no. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial, como siempre.
Un abrazo.
En casa de Herrero, es Rabio.